está en línea, lo prometiste. Él me lo prometió a mí y cumplió, así que le agradezco un montón. Muchísimas gracias, Pablo Echarri, por atendernos.
Hola, Tetiana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Te levantamos temprano, ¿no? Para ser sábado.
La verdad que no es temprano, pero bueno, después de tener una semana intensa de grabaciones y algunas otras cosas más, también con prensa de la peli, a veces 10 de la mañana del sábado es un poco temprano.
Te agradecemos doble por eso. Le contamos a la gente que estás grabando la serie en Telefe y esta semana estuviste con notas justamente por el estreno el jueves que viene de El Kiosco. Que es una película, bueno, yo ya tuve oportunidad de charlar con vos por la peli. Y es una peli que me encanta acompañar porque está buenísima realmente. Es una película de esas que son chiquitas. Es el debut cinematográfico de Pablo González Pérez, y la peli está buenísima.
Es linda, es muy linda. Sí. La verdad que sí, están haciendo una descripción justa. Es una película pequeña, con un guión muy acabado, con un guión muy trabajado durante mucho tiempo. Esta ópera prima de Pablo tardó mucho tiempo en hacerse. Mm. Y eso generalmente, si bien para el director a veces es un poco frustrante, o trae un poco de ansiedad, le da la posibilidad de desarrollar los guiones a un nivel muy alto. Y El Kiosco tiene eso, sobre todo, más allá después de haberse transformado en una buena película con un buen elenco, con lindas escenas y el producto final sea bueno.
Sí, y nos podemos todos ver identificados ahí, digamos, lo que podemos contar de la historia sin spoilear demasiado. Vos sos un hombre en sus cuarenta y pico, ¿no?
Que... Sí, casi unos 50.
Bueno, yo te quise sacar.
Vengo estirando los 45, ¿sabes cómo?
Podemos seguir estirando los palos sin ningún problema.
En la película... ¿Cómo estás, Pablo? Horacio Marmurek te saluda. En la película dice 4-6.
4-6, sí. Bueno, pero estaba más cerca.
Acá cuando la hiciste.
Bueno, en sus 40 y pico...
Ahora me estoy cayendo. Estoy ya llegando a los 50.
Bueno, no... Él no está... Mariano es tu personaje, que la verdad que no la pasa bien en su trabajo, no se siente realizado profesionalmente, no. Y encuentra la oportunidad en un retiro voluntario de comprar el kiosco que siempre tuvo ganas de tener, el kiosco de su infancia.
Exacto, el kiosco de Don Arriaga.
Exactamente, sí. Qué personaje Don Arriaga.
Lindo pibe, Arriaga, lindo pibe.
Hermoso, hermoso personaje, hermoso actor, Mario Larcón.
Brillante,
Mario Larcón. Solo con su presencia y esa voz tan particular también. Le agrega un prestigio a la película y hace llegar, digamos, hacia donde el conflicto quiere. Sí, Mariano es un pibe que, como otros tantos, está llegando a una edad de su vida bisagra y quiere independizarse, tal vez esto, cumplir su sueño, tener su propio negocio, ya no depender de un jefe. Y bueno, y toma la decisión de, entre otras cosas, vendiendo el coche, pidiéndole plata a la suegra y agarrando dinero del retiro voluntario, comprar el kiosco. Pero hay un hecho fortuito, no tan fortuito.
Lo cagan, digámoslo.
Un poco, sí, creo que es objeto de algún tipo de maniobra. Bueno, al tiempito de que abre el kiosco, le cierran la calle para empezar a construir un paso bajo nivel a sí, una cuadra.
Sí, con lo cual le garantizan que nunca va a tener tránsito por la puerta del kiosco, y el tipo puso todos sus ahorros y sus sueños en ese lugar.
Exacto. Y ahí es donde entra Mariano, digo, tu personaje, la personalidad de tu Mariano, ¿no? Porque es un tipo que busca ser de una manera y que su hija sea de una manera.
También, mira, la verdad es que yo veo una similitud. Generalmente los personajes, muchos de los que he encarnado hasta ahora, han tenido similitud conmigo. Tal vez yo siento que cuando tienen cierta similitud con mi persona, a mí me da más posibilidades y más aristas para colocarla al personaje, ¿no? O sea, como más colores, más matices. Mariano es un idealista, es un tipo que es de una sola pieza, ¿no? Y se divide en cuestiones de principios dentro de la película. Esto que vos decís, sí, quiere inculcarle a la hija, quiere mostrarle a la hija una forma recta de vivir, ¿no? Porque, bueno, ahí en la película también la nena tiene algún episodio que se chorea alguna figurita del general San Martín, ¿no?
¡Ay, me había olvidado de eso! Es verdad.
La nena entra a un kiosco y se manotea una figurita del general San Martín, ¿no? Y, bueno, Mariano de alguna forma cree que está mal, pero prefiere que sea una figurita del general San Martín y no una de Ratón Mickey. Entonces, digo, también hay algunas, digamos, algunas posturas idealistas, digamos, un poco más grandes aún. Pero bueno, esto que decías vos, Tatiana, de la posibilidad de que la gente se siente identificada, es inesquivable, porque hay relaciones entre marido y mujer, padre e hija, relaciones de amistad, relaciones entre yerno y suegra, ¿quién no la ha tenido de diversas formas, ¿no? En este caso, sí. La relación entre Mariano y su suegra es una de estas relaciones prototípicas, ¿no?
Y hay otra cosa en esto que vos decías de los ideales, que también uno puede identificarse y preguntarse. La película te pregunta, ¿no? Interpela, ¿qué harías ante una determinada situación? Pregunta si uno puede ser tan trucho como otros, ¿no? De alguna forma. Y a todos nos puede pasar en la cosa chiquita, digo. Si te encontrás un celular por la calle, ¿lo devolvés o no lo devolvés?
Claro, exacto. Digo, todo el tiempo las cosas pequeñas te ponen en esa disyuntiva de mantener tus principios y lo que crees que está bien, o mirarse alrededor a ver si alguien te vio o no, y bueno, y digamos, tratar de satisfacer el deseo que se pone en marcha en ese momento, ¿no? Quedarse con el celular o no, en ese caso.
Bueno, esta Mariano, semana no sé si llegaste a ver una noticia que al final era una mentira que inventó el hombre.
Algo le hice.
Un hombre que dijo que encontró un maletín con $500,000 y que los devolvió, bueno, y que le ofrecieron una recompensa, supuestamente. Uh-huh. Vos no voy a ir a un maletín de $500,000, pero si te encontrás una billetera, ¿te ocupás de buscar al dueño?
Ay, Tatiana, me estás haciendo una pregunta que si yo te contesto lo que verdaderamente pienso, la gente va a decir, ¡buah, pará!
No, yo te lo creo, porque yo me he ocupado de desbloquear celulares para lograr contactar a gente. No, yo creo que hay más gente de esa que la que uno piensa,
Mira, yo creo que esas actitudes de vida tienen una recompensa, siempre. Tal vez no tienen recompensa inmediata, tal vez eso de encontrar $500,000 y llevarte $100,000 para tu casa o una buena propina por parte del que perdió, tal vez no sea, pero siento que, la verdad siento, y esto de corazón te lo digo, cuando uno hace lo correcto y dentro de lo que son sus parámetros, de mandato, tanto paterno como también en cierto nivel de idealismo, creo que traen una recompensa. Cuando la gente... Cuando alguien perdió algo y esa pérdida puede traerle problemas verdaderamente grandes, porque uno desconoce cuál es la vida que tiene esa persona que ha perdido, lo que ha perdido, y lo vuelve a recuperar, y digamos, y creo que genera una energía muy positiva, creo que trae cosas buenas. Tal vez es una cuestión un poco más metafísica que concreta, ¿no? Pero yo creo que la vida también hay que vivir sin estrictamente lo palpable, ¿no? Sin hacer cuentas todo el tiempo. A mí me ha traído muchas satisfacciones y buenos resultados el dar más de lo que esperaba que me den, porque es una forma de tener latente el toma y daca, de generar una energía de ida y de vuelta que yo creo que es importante. Yo creo que el dinero se maneja así. Yo creo que cuando uno... Se sienta sobre el dinero, se sienta sobre las cosas y tiene miedo a perderlas, creo que genera una energía negativa que después no permite que eso fluya y circule. Claro. Entonces yo creo que las buenas acciones traen su recompensa. Parece que lo que, digamos, más allá de esta noticia de la que vos nombrás, de este muchacho que después confesó que lo hizo porque estaba desesperado buscando un trabajo, ¿puede ser?
Le pareció
una buena historia.
Sí, igual sí. Te quiero contar que del otro lado que vendía las notas bastante caras a los medios el muchacho. Y facturó un dinero con eso.
Igual se pasó de
tiene su talento el muchacho.
Claro, bueno, lo que pasa es que adornó mucho y dijo que había un arma dentro del bolso y ahí intervino un fiscal porque quería saber de qué era el arma y ahí se entendió todo, viste que la mentira se pasó.
El dramaturgo
en cualquier momento lo convocan para escribir una ficción.
Pablo, la verdad que le voy a pedir nombre y apellido para ver si me contacto para la próxima película.
Pablo, te hago una consulta porque tomando tus propias palabras de que todos tus personajes tienen algo de vos, el personaje de Happy Hour me imagino que es el idealista, pero no el que busca a otra mujer dentro de la pareja, ¿no?
No, bueno, ahí no se parece. No quiere decir que digamos que en cierto momento de la vida uno pueda poner sobre la mesa sus fantasías, sus proyecciones, tanto sea en lo personal como en lo sexual. Digo, creo que sobre todo me parece que una pareja, por ejemplo, como la que llevo yo de casi 20 años, la confianza y la transparencia y el colocar tanto los conflictos como los deseos sobre la mesa es la forma más sana de seguir adelante. Digamos, uno no puede construir algo sólido, algo lindo, si lo que lleva adentro y eso lo que no le comenta a nadie, o por lo menos no le comenta a su esposa, puede ser comentar con sus amigos y demás, no lo pone sobre la mesa. Yo confío en esa sinceridad.
O sea, son charlables esas cosas en la pareja. Si vos llegás con alguna idea de estas, Nancy no te dice, tomátela de acá, haz el bolso y andate.
La verdad es que si cualquier propuesta o digamos, cualquier comentario o cualquier charla que no quiere llevar adelante es recibida de una forma tan rígida como esa, y creo que tal vez esa pareja no estaría funcionando muy bien, ¿no? O sea, yo creo que, vuelvo a decir, creo que todo se construye a través de la confianza. Pues la confianza se construye con día a día y a través del tiempo, digamos. En lo personal, mi relación con Nancy es de confianza. Siempre lo construimos desde ese lugar.
¿Nunca revisó un celular, Pablo Echarri?
No. Cuando tenía el espíritu de revisar celulares, no había celulares.
¡Ah, mirá! Es linda esa. Claro, y porque Tati se olvida que hubo un mundo sin celulares, Pablo.
Nah, bueno, porque es muy joven.
Claro, vos y yo, joven, vos 4'9", yo 4'5", nosotros vivimos otro mundo, ¿no?
Ella es muy joven y maleducada, entonces cree que la vida comenzó.
Imagínate alguna vez le habrás tenido que explicar a Morena, mira, en algún momento tuvimos teléfonos que iban con un cable a la pared.
Bueno, claro, esas cosas, o los cassettes, el otro día vino mi sobrina, bueno, la sobrina de Nancy, con una videocasetera y una cantidad de VHS, y Morena los miraba con un asombro diciendo, ¿y esto qué es? Es una caja de bombones, ¿qué se guarda acá adentro?
¿Les gusta?
Pero bueno, sí, hubo una vida anterior a eso.
¿Les gusta verte a tus hijos?
No, mis hijos no me ven, esquivan todas las películas mías. De casualidad pueden llegar a enganchar alguna, pero no. Mis hijos, ya con que yo actúe en la película, es condición como para que no la quieran ver.
Pero vos no tenés una que decís, che, pero a mí me gustaría que lo vieran a papá en esta, de todas las que hiciste.
Sí, la verdad que sí, creo que hay varias, pero me da mucho pudor. A mí me da mucho pudor en general. Por ejemplo, decir, hola, sí, vengan a ver esta película. Yo no soy de esos actores que dicen, che, vénganme a ver a esta obra de teatro. Y me da pudor a mí. Me da como una cosa de autobombo, ¿viste? Como de decir, yo fui puliendo algunas cuestiones que tienen que ver con el ego, ¿no? Con el ego, y sobre todo con un cierto ego a veces del medio del actor. Yo creo, prefiero que vean otra cosa, prefiero que se encuentren con eso que alguna vez se van a encontrar con alguna película mía, o en la televisión, o porque van a tener ellos interés de sentarse a verla, y prefiero que la vean en ese momento y no que reciban la palabra de papá diciendo, mirá mi película.
¿Alguno tiene ganas de seguir los pasos de los padres artistas que tienen?
Parece que no.
No.
Parece que no, parece que no. No sé qué pasará con Julián, pero Luca, por su parte, está, digamos, transitando caminos muy similares a su papá. Pero también a su mamá, porque ha actuado, ya ha debutado en el cine y ya está por filmar una película también, y creo que por ese camino va a transitar un poco, pero son de estos adolescentes multimedia, ¿viste? Ya no, ni siquiera vienen, y Luca también tiene un nivel de de exposición o de formación natural por lo que son su padre y su madre, que tiene una información dentro suyo. Bueno, Luca es un locutor fantástico, tiene 18 años y vos lo escuchás en la radio y tiene, realmente tiene una capacidad, una
calidad. Morena por ahora no manifestó ganas de actuar.
Morena me parece que viene bien lejos de eso. Morena, sí. Me parece que a Morena lo que le interesa, lo que le gusta de corazón, es la política.
Sí, está ahí. Está en su militancia y con sus ideales. Y vos ahí, Morena, papá baboso full.
Y sí, porque imagínate ver una nena de 15 años que, primero, que desarrolla ese interés de corazón, ¿no? Porque nadie la lleva. Y aparte es estar interesada por eso. Morena es de anotarse en 2-3 charlas por semana, o de economía, o de política, o una charla específica de un tema determinado. Yo generalmente la voy a buscar después de esas charlas y volvemos en el coche con un nivel de charla y de desarrollo, y está tan apasionada por eso, por conocer, tan ávida. Yo la verdad que me gustaría que no se detenga, me gustaría que, como veo que eso es un talento natural, es como, bueno, también le gusta la guitarra, por ejemplo, ¿no?
Mira.
Le encanta la guitarra y casi al mismo nivel. Entonces, cuando uno descubre un talento tan tan particular en un hijo, ¿no? Y tan claro, tan limpio, yo quisiera apoyárselo y digamos, insuflarle ese deseo.
Ahora, cuando vos vas a lo de Vero Lozano y contás que los encontraron teniendo relaciones sexuales, los chicos, a ustedes, cuando volvés a casa, ¿no te dicen, papá, esas cosas no las cuentes?
No.
Ya están curados de espanto, ¿no?
Bueno, tampoco fueron tantas, pero sí algunas.
Igual, perdón, porque ese es un paso posterior, porque el tema es cuando pasó en casa. Digo, cuando pasa en casa y el padre descubre eso y no pasa a mayores.
No te estoy entendiendo. ¡Ah! Cuando nuestros padres nos han encontrado a nosotros.
Y sí, que uno, digo, Pablo hoy es un padre que puede encontrar,
que
a, su
puede
hija
encontrar a su hija
y charlarlo con su hija y eso de eso después tramitarlo.
Te pido, por favor, que no pongas imágenes en mi
cabeza. Sí, innecesario. ¿Qué tipo de chato?
Totalmente innecesario.
Tengo una hija de 3... Te digo esto. Claro. Tengo una hija de 3 años y estoy pensando a futuro,
Pablo. Y querías compartir con nosotros esa angustia.
Claro, obviamente.
Angustia, te haces bien en angustia.
Me angustió mucho. Te hago otra consulta, y esto es casi muy masculino, y no, vos no me conocés, así que no ves lo que hay arriba en mi pelambre, pero eso de que pelo que encanece, pelo que no cae, te ha ido muy bien en la vida.
Pareciera ser que es un poco así, ¿no?
Bueno, sí. Yo, era el shampoo aquel, querido, ¿te acordás?
¿Cómo?
El shampoo con el cual te conocimos.
Bueno, colaboró mucho. No, bueno, mi viejo siempre tuvo una melena, digamos, siempre muy canoso, pero con su pelo. Después, por ahí, en los últimos tiempos, fue cayendo un poco, pero no, la verdad es que, no sé, qué sé yo, por suerte será, digo, de todas formas hay tantos recursos como para resolver ese problema, que ya no es más un problema. Ese era un problema de antes, cuando la solución era colocarte un bisonier o una peluca de esas espantosas que iban juntando tierra a través del tiempo. Pero hoy hay una, la verdad, hoy hay cada posibilidad de resolver el tema de la calvicie, que yo entiendo que es un problema para los hombres, ¿no? O sea, que es un conflicto, que muchos lo toman con naturalidad y otros como una tragedia. En mi caso, bueno, tengo otros problemas. El tema de la caída del pelo, por ahora no.
No es ese. No te quiero preguntar cuáles son tus otros problemas, pero no abras puertas que... Realmente vos sabés que haces así, todos decimos, bueno, ahí vamos, pero...
No, estoy 3 años de acá en adelante explicando cuáles son mis problemas. Así que no te lo voy a pensar.
Bueno, te agradezco que por lo menos hiciste el atisbo y reculaste a tiempo.
Después nos tomamos un café un día y te cuento en privado.
Cuando quieras, Pablo. Vos sabés que... me acordé de lo de aquella vieja publicidad de shampoo y hay una, la producción hizo un pequeño juego, digamos, títulos de algunas cosas que hiciste y a ver si los desprende hacia algún lugar, si querés, lo hacemos. ¿Dale?
Dale.
En televisión hiciste Inconquistable Corazón.
Sí.
¿Qué cosas tiene Nancy que te enamoraron? Y decime por lo menos una, dos, tres cosas que le cambiarías. Indefectiblemente todos sabemos que hay algo, sí, que cambiaríamos
en
nuestra
infumable
pareja.
Yo me enamoré de Nancy hace muchos años, inclusive más años de los que estoy con ella. O sea, hubo ahí algo bastante previo que, que sucedía. Yo cuando la vi a Nancy por primera vez me quedé medio petrificado, ¿viste? La vi por primera vez cuando yo ya estaba trabajando, entonces yo tenía la certeza, tenía como cercanía, sabía que como trabajábamos en el mismo medio, alguna vez íbamos a cruzarnos. Y tal vez esa relación, ese encuentro lo fui gestando desde mucho antes de que lo hayamos tenido. Nancy es de una sola pieza. Nancy es una mujer que solo busca ir hacia adelante y evolucionar. O sea, he tenido relaciones enfermizas o egoístas. He sido egoísta, muy egoísta yo, y me he relacionado egoístamente con las mujeres con las que he tenido relación. Con Nancy no, Nancy es absolutamente todo lo contrario. Es de una sola pieza. Digamos, ante los conflictos, ante las peleas de pareja, las más normales, donde uno trata de ganar y no trata de evolucionar, Nancy es todo lo contrario. Nancy lo que busca es resolver ese conflicto y tratar de ir hacia adelante. Eso a mí me cambió, me modificó, se transformó a ese tipo egoísta en un tipo que tenía que trabajar por estar mejor yo mismo, para poder otorgarle algo bueno a ella y poder trabajar en positivo para la pareja. Bueno, después siempre hubo una conexión física muy fuerte, ¿no? Hubo una química corporal muy fuerte. Entonces, eso es algo que también nos mantiene al día de hoy. Bueno, qué sé yo, después algunos aspectos negativos, pero que se van, de alguna forma, van evolucionando con el tiempo. Algo que tenga que ver tal vez con los celos, ¿no? Con los celos y con la actividad a la que nos dedicamos.
Ah, ¿sí? ¿Se pone celosa de las escenas más fuertes?
Digamos que al día de hoy, bueno, me pasa un poco a mí también, tal vez en distinta intensidad, pero digamos que ese trabajo, el que nosotros ya hacemos hace los dos, porque empezamos casi juntos hace 25 años, no logramos digerir aún de que es un trabajo y que nos dedicamos a eso, ¿no? Y
sí,
a
veces, bueno, es que ustedes también el trabajo los ha acercado, sí, mucho.
Igual vuelvo a...
Claro, tal vez esa cuestión es la que deja siempre algún tipo de duda abierta, ¿no? Entonces, si yo me enamoré de ella de esta manera, bueno, ¿podrá suceder esto en otro momento? Y claro, eso, claro, deja la puerta abierta. Bueno, no digo que eso sea algo que me infle, digamos, de una forma muy muy grande, porque, como te decía, fue mejorando con el tiempo la cosa, digamos, fuimos entendiendo y fuimos, pero ese entendiendo no es tampoco que somos absolutamente comprensivos de lo que sucede, a veces no vemos para no sentir.
Ah, no se ve.
Claro.
Como ojos que no ven, corazón que no siente. Claro. Es algo que funciona a la perfección, ¿no? Entonces uno deja, entiende que es el trabajo del otro, decir, bueno, che, nos sentamos en el capítulo, déjalo vos.
Che.
Y listo. Y con eso a veces se resuelve, ¿no? Porque bueno, tampoco uno tiene que estar tan atento a todo lo que pasa por delante de sus ojos.
Pablo, como si nos estuviéramos tomando el café, te fuiste a Brasil a grabar una película.
Sí, a filmar una película, sí.
¿Y ahí cómo funcionó todo esto que me estás diciendo?
¿Cómo funcionó? ¿Para ella o para mí?
No, para ella.
No, funciona bien. Bueno, ahí entra el tema de la confianza.
La confianza.
Ahí es donde decís, bueno, son muchos años que estamos juntos y que yo, digamos, que no nos hemos dado motivos para de desconfianza, ¿entiendes? O sea, generalmente cuando un cónyuge va a partir hacia una de las ciudades del pecado más grande del mundo, por decirlo de alguna manera, si no lo hace a base de la confianza y a través de lo que han construido, por supuesto que uno se va a llenar de preguntas, ¿no? De preguntas y de dudas. Pero te lo digo de verdad, con una mano en el corazón, nosotros construimos siempre sin darle motivo al otro, como para, más allá de esta cuestión lógica de, bueno, del trabajo que tenemos, que hoy tengo una... Hoy, si hago una novela, hoy tengo una compañera, mañana tengo otra, pasado tengo otra. Muchas son amigas de ella o conocidas de ella. Otras no, y pueden llegar también a generar cierta duda. Pero imagínate que hace 20, casi 20 que estamos, si nosotros no hubiéramos construido a base de esa confianza casi férrea, te diría, hoy por hoy, tal vez no habría tanta necesidad de estar juntos, ¿no? Mm. O sea, no conseguimos un matrimonio, una
unión. Uno se sigue eligiendo, si no, no se queda.
Es que si no, no, ¿para qué? Si hay, la verdad hay tanta oferta afuera, ¿no? De, digamos, hay tanta oferta y tanta posibilidad de encontrar.
Te buscan un montón, ¿no?
¿A mí?
A ambos.
No tanto a esta altura, ¿eh?
No, pero no. ¿Tenés redes sociales o no?
Tengo una red social y después tengo otras falsas que van por ahí, pero...
¿Y no hay mucho mensaje directo en la red social?
Te juro que no.
¿No tantean? No,
pero tal vez, viste que nosotros ya tenemos 20 años de pareja, ya no es poco, ¿viste? Entonces, y creo que también hemos generado un cariño hacia afuera. Bueno, hay gente que nos quiere, hay gente que no, eso está claro, pero hemos generado un cariño y un, digamos, nuestra relación de pareja hacia afuera es algo que se ve tan sólido y tan...
Mira, con las cosas que me dijiste acá de Nancy, yo me enamoré de ella, así que...
Bueno, haces bien. Se genera una energía hacia afuera. Si yo estuviese seduciendo todo el tiempo, cosa que yo ya creo que dejé de hacer hace muchos años, más allá de querer caer bien a alguien...
Si no estás en plan de conquista.
Corté con ese plan de seducción, que yo te puedo asegurar que era bastante más intenso. Digo, hace varios años atrás... Tenía como digamos, entraba por ahí una temática prohibida a la, digo, yo ya no charlo con compañeras de trabajo de ciertas cosas, de sexo, por ejemplo, ¿no? O sea, y antes por ahí uno entraba en charlas, en discusiones que daban la posibilidad de generar alguna energía o alguna tensión sexual. Yo no entro en esas cosas, o sea, entonces eso creo que se genera hacia afuera, ¿no? No, hay como respeto, como cariño, digamos, yo los mensajes que recibo de la gente que nos quiere, ¿no? Por supuesto, la que nos quiere ni te voy a explicar, pero la que nos quiere como, digamos, valorando esa pareja, festejándola, digamos, diciendo, bueno, me encantaría tener una relación así.
Sí, son la pareja que uno quiere tener de amigos para el asado del fin de semana.
Claro, entonces
van más por ahí.
No hay como una aluvión de contactos con intención sexual, de mi parte por lo menos, a ella le tendrás que preguntar, porque ya no le chequeo las redes, así que el día que le hagas la nota avisarle,
así nos fijamos, controlamos un poco. Sí. En tele después vino Mía, solo Mía, en un determinado momento. ¿Qué cosa no presta Pablo Echarri?
No podría hacerlo porque no es propiedad mía, pero a mi mujer me la presto.
A mi mujer no la presto, bueno, bien.
De todas formas, digo,
pero
que no me corresponde.
Puede ser algo material, puede ser una actividad que no negocias y decís, che, yo a fútbol voy o voy. ¿En qué decís esto es mío? Tu mujer es un punto.
Mis espacios, qué sé yo, mis contactos con mis amigos. Esa necesidad de construir más allá de la relación de matrimonial y la familiar, esa relación de amistad hacia afuera con respecto a los años, creo que es algo que no lo negocio con nadie, digamos, puedo no ir a un asado por alguna situación familiar, pero no voy a dejar de ver a mis amigos por un consejo de parte de mi esposa, por ejemplo. Después ya hasta esta altura soy bastante perdido, te puedo prestar el auto, te puedo prestar hasta la casa.
Bueno. Son todas cosas que me sirven. Tengo que hacer unos arreglos en casa. Pablo, hiciste, no debes estar aquí. Habitualmente uno se mete en un par de lugares que después dice, no tendría que haber hecho esto. ¿Alguno que te haya quedado? Digo, no me digas la película, pero algo.
Mira. Me he metido en lugares que no me volvería a meter, pero bien metido estuvo cuando me metí, ¿viste? O sea, me tuvo que ver más con la juventud. Digo, soy un muchacho bastante afecto a la noche, digamos, a la diversión. Tuve una época de mi vida que, digamos, fue de la primera juventud. Ya casi te diría hasta empezar a formar la familia, donde yo he sido...
¿Con la fama o prefama?
Prefama.
¿Con fama?
Prefama, más prefama que con la fama. Con la fama empecé a sentir cierta restricción de libertad con respecto a eso. Digamos, todo lo que la fama me daba, que era la posibilidad de ser conocido masivamente y tener, digamos, la, la luminosidad que me daba la televisión, y eso por lo tanto me daba la posibilidad, me hacía más apetecible o más brillante. Me empezó a generar cierto rechazo, digamos. Si bien usufructuaba lo que la televisión me daba en un momento, sí, me dejaba muy más expuesto. Sí. El hecho de relacionar, cuando vos te relacionas con una persona y esa persona sabe de alguna forma quién sos o tiene datos tuyos y vos no tenés ninguno de esa, te deja en una condición desigual bastante grande.
Ahora, bueno, ¿en algún momento hubo un riesgo en esa época?
¿Cordoneaste, por decirlo de alguna manera?
Sí, cordoneé.
¿Nunca volcaste?
Bueno, sí, también habré volcado en algún momento. Sí, volqué. Cordoneé, volqué y di varias vueltas. Y aprendí de esas sensaciones. O sea, siempre fui un muchacho bastante intrépido, curioso. Entonces, digamos, lo que he definido para mi vida lo he definido por experiencia. Entonces, como he sido curioso y he sido, esta palabra más que curioso, intenso, he avanzado más allá de la línea del no cruce.
Claro.
Y bueno, como sucede en estos casos, salvo de tener una personalidad muy, digamos, muy poco amorosa, de no reconocimiento de las cosas buenas que tenía, me hubiese quedado vivir en esa banquina. Pero esas banquiñadas y esos vuelcos que he pegado me han hecho ver lo que verdaderamente tenía en mi vida, ¿no? Mi relación familiar, mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá, mis amigos, el poder levantarme a la mañana y disfrutar del sol y de la tranquilidad y de la felicidad de estar vivo, digamos, la noche, la diversión.
Estamos hablando de noche, alcohol, drogas, básicamente.
Y estamos hablando de tiempos de exceso, ¿no? De tiempo donde que tiene que ver mucho con la juventud, muy inherente a esos momentos donde
al experimentar.
Sí, al experimentar.
Está todo por delante. Ahora, con tu experiencia y todo lo demás, ¿cómo hablas de estos temas con tus hijos?
Abiertamente, ¿eh? O sea, todavía no lo hemos. Yo no he tenido la posibilidad concreta de, por ejemplo, con Luca, digamos, a calzón quitado hace mucho tiempo y de forma muy gráfica. Morena, si bien tiene 15 y está en los albores, digamos, todavía siento que es pequeña, ¿no? Y que hay cosas que tal vez no. Hay temáticas que tal vez todavía no tocamos, pero mi, digamos, siempre tuve esta duda. Digo, ¿qué va a pasar habiendo sido un tipo tan audaz, tan, como digo, tan intrépido, intenso? ¿Cómo voy a tomar yo si un hijo mío muestra la misma intensidad, ¿no? Y si yo mantenía mi estructura barrial, la idea era negar todo y digamos, y prohibición, que era lo que a uno le enseñaban, ¿no?
Claro.
O sea, por ahí tenemos, no en el caso de mi padre, pero padres que habían hecho, se habían mandado sus macanas, y en el momento que sus hijos le tocaba el turno a sus hijos, negar, enojarse y dar consejos. La verdad es que esa postura intenté llevarla adelante y me he alejado de mis hijos, ¿no? O sea, ese hecho de ponerme en ortiva con cosas que yo mismo había hecho, lo que veía es que me alejaba. Entonces, mi postura es ser abierto, verdaderamente ser abierto, hablar al calzón quitado y darle la posibilidad de libertad como para que desarrolle su propia experiencia y saque sus propias conclusiones. Por eso lo que busco es amarlos, es estar presente, es que ellos sientan que tienen el amor de su padre, el amor de una familia, que puedan ver que su alma y su personalidad es más pura y más feliz, que no hace falta colocarse o, digamos, introducirse en ciertas materias como pueden llegar a ser los excesos, porque el exceso trae dolor a la larga, ¿no? O sea,
bueno, ahí hay un recorrido, en el poder acompañarlos. Yo he charlado con vos y te he escuchado hablar de ciertas cuestiones que tenían más que ver con lo recreativo. No sabía que en algún momento, hoy mirando hacia atrás, sentís que fue peligroso.
Sí, claro que es peligroso. Es muy peligroso. O sea, en ese momento donde uno intenta, experimenta, corre los límites de lo posible, se pone en peligro. Te pones en peligro. Tanto en peligro físico, concreto, como puede llegar a ser, beber y manejar.
Totalmente. Que es un gran tema con los chicos, el alcohol y, sí, y
claro,
el auto.
Y que está cambiando, digamos, el paradigma está verdaderamente cambiando. Por ejemplo, en mí ha cambiado rotundamente. Yo nunca más me he subido al coche manejando, diría, después de haber bebido, de un asado. O sea, yo de acá hace mucho tiempo, pero bueno, eso es algo, es un trabajo que lleva tiempo, ¿no? Digamos, ante la posibilidad de ir a un lugar donde uno se va a divertir y demás, siempre la vuelta es con taxi o con alguien que te lleve.
Que no haya bebido. Que no haya bebido.
Eso no existía. Vos pensás que yo soy de la época donde los coches no tenían cinturón de seguridad.
Sí, donde íbamos sentados adelante al lado de los viejos teniendo 3 años.
Claro, que llevaban a Mar del Plata agarrado, su vieja agarrando el asiento adelante.
Flameando.
Sin cinturón. Así que imagínate que, digamos, todas estas prácticas nuevas, y que enhorabuena suceden, son muy nuevas. Entonces siempre uno está en peligro, y el peligro emocional, que es el más complejo de todo. Cuando uno se sumerge en situaciones de exceso, lo que hace es ahuecar el espíritu, ¿no? O sea, secarlo, lo oscurece. Entonces, si uno se mantiene durante mucho tiempo en esa actitud, se transforma en una persona gris, fea, pobre. Pero esto no quiere decir que uno tenga que dar sus experiencias. Digo, esto sale natural en cada uno. Hay chicos y hay chicas que no tienen ninguna intención, que nunca en su vida han probado una gota de alcohol o que ni siquiera han probado un cigarrillo. No tienen el interés.
Por suerte genuino. Los cigarrillos ya dejaron de ser cancheros incluso, así que...
Eso está muy bueno, hay otros recursos también, digamos, y ha cambiado mucho. Pero yo, como conclusión, lo que quiero decir es que quien sienta la necesidad de experimentar, de la única forma que va a sacarse esa duda o va a poder construir esa personalidad es haciéndolo. Y uno como padre, en este caso como padre, apoyando, queriéndolos, amándolos, aconsejándolos bien, no dándoles presión. Digo, si algún día veo algún hijo mío en una situación fea, lo único que quiero hacer es abrazarle y decirle, vení para casa, acá tenés tu casa y tu padre y tu madre que están para abrazarte.
Y
para
acompañarlos sanarte. Y saber que no estamos exentos de que nos pase.
Claro, exacto. Y no decirle, mirá, no hagas esto, o si te llevo a venir, a ver que venís...
Que sepan que pueden confiar.
Pedo, no entrás. Computadora.
Sí, anda que se te pase y volvé. Pablo, se nos va el programa. Me acuerdo que nos dijeron que eran 10 minutos. Te agradezco mucho, que iban a hacer más.
Yo quiero invitarlos a todos a ver el kiosco, porque está buenísima. Y hay que ver cine argentino el primer fin de semana. Lo dije en la otra charla que tuvimos y lo vuelvo a decir. Hay que acompañar el cine nacional el fin de semana del estreno, es muy importante. Y sí, el kiosco estrena el jueves que viene, así que los invitamos a todos el próximo fin de semana. La vi y realmente me encantó. Si no, no lo enfatizo tanto.
Sí, ido a comprar ese kiosco. Te hubiésemos ido a comprar algo.
Sí, aunque y quiero que la gente sepa que se va a angustiar, pero que después va a sentir un alivio, los dejamos, hay un alivio, no se van a quedar mal, eso es importante.
No, la película no los va a castigar, los va a hacer bucear, los va a hacer sufrir, pero les va a dar una linda recompensa.
Pablo, a vos siempre gracias, porque es un placer enorme charlar con vos, y en esta oportunidad también gracias a Analía y a Farrell, porque yo tengo que decirte que lo que lo vuelvo loco a Farrell no tiene nombre, y lo que te cuida ese hombre, hay que decirlo también.
Amigo, ya hace muchos años venimos caminando juntos, así que yo te agradezco, Tatiana, siempre para mí es un placer charlar con vos.
Él fue mi primera nota en Infobae y me ha dado mucha suerte en el recorrido, así que
ahora
te pido
le sumamos
que siga recorriendo.
Saber que tengo un poco de estigma a Mirta Legrand, la verdad que bueno.
¿Viste? Toma, mira, sigo ahí hace 4 años y nos va muy bien, así que Pablo,
por mucho más.
Muchísimas gracias siempre,
gracias,
de verdad.
Un beso grande
y un beso a la familia.
A su disposición, un beso grande.
Beso grande, Pablo Echarri, que nada, un genio, ¿no?